Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en el 89.0 o en radio.usal.es.
Estamos aquí en una nueva entrega del programa Usaleros por el Mundo. Quien no conoce la temática del programa, tranquilo, que ahora mismo os la vamos a explicar. Yo soy Alba García y estoy aquí con mi compañera Luna Cámara.
Hola, muy buenas a todos.
Hola, Luna.
Bueno, estamos aquí con una invitada muy especial. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Me llamo Julia Barão.
Muy bien, ¿y de dónde vienes?
Yo soy de Brasil, del sur de Brasil, de una ciudad que se llama Porto Alegre.
Es un placer tenerte aquí hoy con nosotras. Y bueno, ¿estás nerviosa?
No, ¿ustedes están?
Bueno, un poco. A ver, ya llevamos, creo que este es el cuarto programa, ¿no? De Usaleros por el Mundo,
sí,
pero...
Sí, yo creo que sí.
Sí, y si no habéis visto ninguno de nuestros programas anteriores, están muy bien y los podéis ver siempre en radio.usal.es o en la 89.0 todos los viernes por la tarde. Bien. Así que sí, sin nervios, bueno, como siempre, más o menos, te vamos a hacer preguntas bastante difíciles, o sea que sí que deberías estar nerviosa, pero bueno, muy bien.
Empezamos, ¿no?
Sí, empezamos.
O sea, si no las contesto bien, me echan de la USAL o algo.
Claro,
así.
Te echan. Tenemos aquí el teléfono
contacto.
Claro, con el rector y te echan directamente.
Vale, pues primero cuéntanos un poquito que estás estudiando aquí en Salamanca.
Muy bien.
Y eso.
Pues yo hago el doctorado en ciencias sociales, pero no es la primera vez que estoy en la USAL. Yo también estuve acá entre 2016-2018 para un máster en estudios latinoamericanos.
Muy bien. ¿Y tienes alguna asignatura favorita dentro de
pues
tu carrera, de tu máster, perdón?
En el máster, sí, pues me gustaba mucho una asignatura de historia de América Latina con el profesor Guillermo Mira de Lisotti. Es muy buen profesor, es argentino y ya lleva años enseñando aquí en la USAL.
¿Y en qué facultad estudiabas aquí?
Pues
y estudias también, perdona.
Claro, es que el máster está en el Instituto de Iberoamérica.
Ah, vale.
Entonces es como, no sé, multidisciplinar, ¿no? Hay profesores de varias áreas de ahí asignados a este máster y al instituto mismo.
¿Y por qué escogiste este máster y además hacerlo aquí justo en Salamanca?
Pues claro, en la época que escogí hacerlo no era mi única opción, ¿no? O sea, busqué a másters en estudios latinoamericanos en otros países, otras ciudades, pero me salió la beca de acá, entonces al final vine, ¿no?, con beca de Fundación Carolina.
¿Y conocías antes Salamanca o fue de repente encontrarte esta maravillosa ciudad y decir, madre mía, qué es esto?
A ver, yo conocía de nombre la universidad porque conocía también las becas, ¿no?, para iberoamericanos, entonces sí, la conocía de nombre y de imágenes, ¿no? O sea, muy bonita, muy universitaria, pero no había estado acá. O sea, había estado en España, pero no en Salamanca.
De hecho, estaba mirando esta mañana el ranking de Forbes de las mejores universidades españolas y creo que la Universidad de Salamanca estaba entre la segunda o la tercera, o sea que debe ser bastante conocida a nivel mundial.
Claro, es que eso
mundial,
es lo que,
¿no?, también.
Lo que le hace más conocida es justo la internacionalización,
sí.
O sea, que tenga muchos estudiantes de Europa y de fuera de Europa incluso, o sea, muchos latinoamericanos.
Sí, hay muchos latinoamericanos, sí,
sí.
De hecho.
¿Y algún lugar favorito en Salamanca, aunque llevamos poco tiempo de curso, pero tienes algún lugar favorito que se lo recomendaría a alguien si viniera?
¿Pero de paseo, de salir, qué?
Por ejemplo, para salir a pasear.
Pues me gusta el huerto de Calixte en Melibea, es muy bonito. O sea, y siempre termino llegando ahí. Voy caminando por la ciudad con una amiga, sobre todo Andrea, y siempre terminamos ahí, que es como, no sé, un sitio que nos atrae mucho. O sea, estar ahí a el fin de la tarde con la puesta del sol, es muy bonito, me encanta.
Sí, de hecho ese es el sitio ideal para citas, ¿no? O sea,
sí. Ah, bueno,
hay un montón,
sí pasa,
hay
verdad.
Un montón. Veo banquitos de repente y veo ahí parejas y digo, vaya, menuda soledad, qué triste es la vida, pero bueno.
Ahí y en el Botánico también es un sitio de cita.
Sí.
También.
Yo creo que no conozco.
Pues está justo al lado del huerto, vamos, un poquito más. Ahora mismo no sé si para la izquierda o para la derecha, pero están muy cerca uno del otro.
Ah.
Y es un parque, no es tan bonito como el huerto, pero también es un parque muy bonito que está así en alto y también se ven buenas vistas que dan para el río.
Qué guay.
Las vistas.
Genial.
Y bueno, al huerto de Calisto y Melibea hay una leyenda ligada que es el de la novela, bueno, el cuento de la Celestina, no sé si lo conoces, que es una novela no muy popular, española. ¿No la conoces?
La Celestina. O sea, me suena, ¿es una mujer abandonada o algo así?
La Celestina es una...
¿O esa es la Llorona?
Creo que esa es la Llorona y esa, es, esa puede ser mexicana. No, también es española.
Creo que sí,
¿no? ¿Es mexicana?
Es mexicana.
Es mexicana, sí, la Llorona, ¿no?
Sí.
No, esta es una mujer que, digamos, que une a parejas. Bueno, se la considera un poco como bruja, ¿no? No me sale el nombre. Y unía parejas y unió a una de esas parejas en ese mismo... Bueno, no la unió allí, pero en ese mismo huerto es donde tenían muchos encuentros. Una de estas parejas que no podían, era un poco el rollo ese del romance de
imposible.
Romeo y Julieta, imposible, claro. No, sí, pero no... Y eso.
Y de ahí, si no me equivoco, viene la tradición de poner los candados en el pozo, ¿no?
Ah,
¿lo has visto eso?
No.
Sí, nada más entrar en el huerto, hay como, vamos, espero que no lo hayan quitado, que este año no he ido todavía al huerto, pero había como un pozo y estaban colgados.
Pues tendré que volver.
Sí, tendrás que volver con un enamorado a poner algún candado.
Lo otro que me gusta es que el huerto está al ladito del albergue de peregrinos. O sea, yo todavía no lo hice, pero quiero hacer.
¿Te gustaría?
El camino de Santiago.
Sí,
sí. O sea, saliendo de aquí, ¿no? Porque igual aquí no está tan lejos de...
A ver.
Sí. Bueno, considerando que se puede empezar desde el medio de Europa hasta...
Es verdad, sí.
Sí, eso sí es verdad, hombre. Vista así, es cortito, entonces.
Sí.
Y luego, más allá de Lausal, ¿nos cuentas un poquito más de Brasil, de tu país?
Bueno, yo soy del sur de Brasil, que no es, digamos, de donde sale el estereotipo, ¿no?, de mi país. O sea, la gente piensa en Brasil, piensa en Río de Janeiro, ¿no? No sé, en el mar, en las playas. El sur de Brasil se parece un poco a Argentina, a Uruguay, porque hacemos frontera con estos dos países. Por ejemplo, tomamos mate ahí, ¿no? Además hace frío en invierno, que es algo que no hace en muchas partes de Brasil. Nuestra manera de hablar también se parece un poco al español de Argentina y de Uruguay, sobre todo la que utilizamos tú, mientras una buena parte de Brasil utiliza você, que sería usted, ¿no? Y entonces, claro, es una región que tiene ahí una mezcla cultural muy interesante con el cono sur de América del Sur. De todas maneras, yo estuve viviendo también 3 años en Brasilia, que es la capital federal. Los últimos 3 años estuve ahí, entre el máster y el doctorado. Y ahí sí que es otra cosa, que es como una ciudad que sí tiene de todo, ¿no? Del norte, del nordeste, del sur, del sudeste, de Brasil, todo mezclado. Y mucha gente va ahí a trabajar porque es donde está, claro, ¿no?, el gobierno, o sea, las instituciones federales. Y entonces se ve de todo, de todas las comidas de Brasil, las músicas, o sea, las manifestaciones artísticas. Es una ciudad muy interesante. Además, es una ciudad que se creó de la nada, ¿no? Se hizo... la capital antes era Río de Janeiro y se trasladó al interior de Brasil justo para interiorizar el desarrollo, ¿no? Entonces se hizo la capital federal en los años 60 ahí. Y si lo ven en el mapa, está, pero en el centro del país, ¿no? En el medio de...
Pues como Madrid, ¿no? Así...
Sí, un poco, la verdad es que sí. Y el clima se parece un poco porque es muy seca también.
Sí.
Hace mucho calor en verano, pero llueve, ¿no? 5 o 4 meses, ¿no? Pero cuando no llueve, no llueve nada. O sea, meses sin caer una gotita de agua. Pero sí, en el clima se parece un poco a Madrid.
Y has hablado de música. ¿Nos recomiendas alguna canción de allí, de Brasilia, has dicho, ¿no?
¿De Brasilia?
Sí.
Pues Brasilia es más conocida por el rock. Hay muchas bandas de rock brasileño que han salido de ahí. Ahora no te puedo mentir, sí, de cabeza no sé. O sea, creo que Paralamas do Sucesso vino de ahí. Si no vino, pues es de la misma época.
Pra te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Tá? Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá? Não sei nem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. Arara. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá. Vamos junto, Rio. Lá, larará, larará. Aonde quer que eu vá? Quero ouvir lá, larará. Aonde quer que eu vá? Ei, lá, larará.
Pero de música brasileña, no sé si vieron, en la semana que viene hay un concierto y una programación especial del Centro de Estudios Brasileños sobre Caetano Veloso, porque Caetano Veloso ha sido nombrado doctor honoris causa por la USAL.
Sí, sí.
Y entonces la semana que viene hay como un homenaje a él en el Centro de Estudios Brasileños.
¿Vas a ir a ese?
Sí, seguramente.
Claro.
Pues, ¿y alguna otra ciudad que recomiende si alguien quiere ir a visitar Brasil? Es lo que, bueno, ¿alguna ciudad que diga tienes que ir sí o sí a este sitio?
Pues yo diría Recife, en el nordeste. Es una ciudad que tiene playa, entonces, o sea, se puede aprovechar de lo más típico brasileño para lo turístico, que sería, ¿no?, el litoral, las playas, etcétera. Pero también es una ciudad con mucha vida cultural y con mucha historia, ¿no? O sea, tienes un montón de patrimonio histórico que visitar y conocer, museos muy interesantes. Además, no solo la ciudad de Recife, pero el estado donde está, o sea, la provincia, que es Pernambuco, hace mucha inversión en desarrollo cultural, entonces siempre tiene una oferta increíble. Además del carnaval allá es muy interesante porque no es el típico carnaval como de escuelas de samba, sino que es carnaval de frevo, que es otro ritmo brasileño que no se suele conocer mucho fuera de América, pero que sí vale la pena conocer, que mezcla ritmos brasileños de afrodescendientes y además con la cultura medieval de Europa que llegó en la época colonial. Es como una locura, vale mucho la pena.
Y ahora que estabas hablando del carnaval, ¿has vivido algún carnaval aquí en España?
Sí, yo he vivido el carnaval de Cádiz.
Y pues claro, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo ha sido el choque del carnaval de Cádiz, de cantar, de chirigota, y ha comparado al carnaval brasileño?
Sí, son, a ver, es que son como variaciones de lo mismo, ¿no? Porque es una fiesta de calle con mucha gente, mucha música, mucha diversión, pero tiene sus peculiaridades culturales. Entonces a mí me pareció como experimentar otra versión de algo que ya conocía y me encantó. O sea, me divertí muchísimo y me parece lindo que hasta hoy la gente siga haciéndolo, ¿no? O sea, hay muchos grupos, muchas chirigotas y competiciones y gente que lo hace como desde niño hasta que es mayor. O sea, incluso que se hace en familia, ¿no? O sea, se ve durante la fiesta de Cádiz, pues, a niños y niñas y, no sé, gente de todas las edades ahí festejando en conjunto.
Sí, y además es que suele durar no solo la semana de lo que se considera carnavales en el calendario, sino los carnavales de Cádiz están como vivos, yo creo que durante todo el año, porque las comparsas de las chirigotas siguen dando pases durante todo el año, incluso las puedes contratar para...
¿Tú eres de ahí?
No, estoy cerquita de Andalucía. Mm. Y sé que las puedes contratar para que te canten en tu boda, claro, por ejemplo. Y sí que es verdad lo que dices de la cultura de desde pequeño, si tus padres o algún conocido pertenece a esa chirigota, como que tú vas a seguir como si fuera hereditario.
Sí, total.
Y es súper interesante. Y encima, claro, comparado con el carnaval de Brasil, por ejemplo, que lo has comentado.
¿Y luego ves alguna otra diferencia en el tema de festividades entre estos dos países? ¿Te ha llamado la atención? Aquí festejamos mucho a los santos.
A ver, yo iba a decir lo contrario. No tanto diferencia, sino como a cosas en común, ¿no?
Sí, o más sea, cosas en común, ¿no?
La fama que tiene España es que tiene muchos festivos.
Sí.
Y es verdad. O sea, si quieres ir turnándote de ciudad a ciudad atrás de festivos, lo puedes hacer.
Puedes hacer una fiesta continua todo el año y, o sea, es
impresionante. Bueno, no tanto, pero sí es verdad que tiene muchas. Es que Brasil también tiene cultura, o sea, de tradición católica bastante fuerte. Ya no exactamente de gente que es creyente, ¿no? O fiel, pero sí los festivos están todavía asociados a esto, o sea, muchas festividades son de fecha católica.
Sí, a santos o a cualquier...
Sí, incluso las fiestas de junio, por ejemplo, que acá son de verano, en Brasil son de invierno, pero se celebran los santos como, no sé, santo, ¿cómo decirlo en español? San João.
Sí, San Juan. San Juan es justo, obvio. Sí.
San Juan. Y con la hoguera y todo eso.
Claro, sí, lo mismo. Sí, sí.
Que allá
mismo
tiene aquí más sentido porque hace frío. Acá es como aquí una hoguera en el medio del, no sé, del
bueno, calor. Pero se hace por la noche, así un poquito, pues para ver, ¿sabes? La iluminación, ¿no? Sí, un poco exacto. Por la no sé, porque nunca he ido a las fiestas de San Juan.
Yo sí que he ido, pero no a las de la hoguera. He ido a las de pueblos. Sí. Entonces no hay hoguera. Hay mucha fiesta. Y corridas de toros, sobre todo.
Ah, eso quizás sea una diferencia. Que no nos ha llegado porque, claro, no tuvimos colonización española, sino portuguesa. Entonces, esta costumbre de los toros no la tenemos. Creo que nunca lo hemos tenido.
¿Y alguna vez has visto alguna corrida de toros aquí en España?
No, es algo que me llama mucho la atención.
No, te llama la atención ya.
No.
Pero sí que aquí sí que es bastante popular, sobre todo en pueblo un poco más cerrado.
Claro.
Que sí que suele, vamos, incluso hay en festividades que suele ser eso lo distintivo de otra.
Claro.
Hombre, por ejemplo, en Navarra las corridas y todo, o sea, son muy populares. De hecho, viene mucha gente a
San Fermín, ¿no?
San Fermín. Sí. Hmm.
Bueno, eso me genera un poco de curiosidad, pero también miedo.
Sí, no, que yo no lo estoy alabando y nada de eso, solamente te estaba preguntando por...
Claro, por curiosidad.
Por curiosidad, si te ha llamado la atención, nunca, si lo has visto, ¿no?
Nunca he visto.
Y luego, aparte de festividades, ¿algún otro aspecto cultural que te ha llamado la atención, que te haya chocado al venir aquí, que hayas dicho, vaya, esto en mi vida lo he visto, o qué es esto?
No, pero hay cosas que yo he, por ejemplo, integrado a mi vida. Una es muy sencilla, pero me encanta, que es comer pan con tomate en la mañana.
Y con aceite.
Con aceite. Ah, vale. Me encanta. Está buenísimo. Que, claro, yo no puedo comer lactosa. Entonces es como perfecto, es la solución perfecta, porque puedes comer con aceite, que no es mantequilla, y saludable, o sea, más o menos, el aceite no tanto, ¿verdad? Pero el tomate...
Un buen aceite,
claro, es que es perfecto, me encanta.
Sí, sí, sí.
Y con un poquito de sal también,
sí,
o incluso...
Muy rico.
De pimienta, jamón...
Claro, eso, le puede... Bueno, por variaciones de tostadas aquí.
Sí, sí, sí.
Vamos, las que tú quieras.
Y, en Salamanca sobre todo, no tanto en otras, o quizás en Castilla, ¿no? Aprendí también a imponerme un poco más, por ejemplo, en los bares, porque es que si no te impones, no te atienden jamás. Puedes estar ahí horas y horas esperando con tu cara de educación, no te van a mirar.
No, yo es que tengo familia en México y cuando he viajado allí, pues hay esa costumbre, ¿no?, de que los camareros pues estén todo el rato pues sirviéndote, ¿no? O estén pendientes. Claro. Y, oye, ¿necesitas algo? Aquí no, aquí es como, tienes que levantar la mano, el cuerpo,
el interés
todo.
Es tuyo, interés, ¿no?
Sí, tienes que ponerte directamente en la barra, igual hasta servirte tú mismo, ¿sabes? Pero sí, supongo que son diferentes culturas, pero...
Al principio yo me quedaba así, como, ¿qué hago? O sea, no me van a atender, pero ya sé cómo hacerlo ahora.
Sí.
Es algo que también te hace imponerte de manera distinta.
O sea. Y luego no te llamó la atención los horarios de comida, porque es algo que es un aspecto que nos han dicho bastantes veces. Sí, ¿no? Vale.
No, el horario no solo de comida, sino de todo el día, ¿no? Que es que empieza más tarde, termina mucho más tarde también. Entonces, como todo se corre un poquito.
Ya, ya.
Ahora, en Brasil, por ejemplo, yo me despierto a las 6:30 de la mañana, a veces a las 6, porque claro, el día laboral puede empezar a las 8:30, ¿no? Y aquí no, o sea, yo antes de las 8 es muy difícil que me pueda despertar. Uno, porque está oscuro todavía, y dos, porque no hay nada. O sea, ni el supermercado está abierto a las 8. Entonces,
no.
Si yo quiero ir a desayunar, a comprar un desayuno en el supermercado, pues no está abierto.
Yo creo que el horario de invierno es 8:30 o incluso 9, esperando a que amanezca.
Claro, por eso.
Creo que sí, vamos.
Y de pronto en verano es maravilloso, me encanta, porque todo sigue abierto hasta, no sé, las 10:30, 11, la gente está en la calle, circulando, aprovechando las terrazas, o sea, me encanta.
Claro, es que en otros países yo recuerdo que me despertaba de la siesta y no me daba tiempo a ir a comprar algo para la cena, o sea, me despertaba como a las 7 y ya estaba todo cerrado, o sea,
claro.
Era impresionante, pero sí, bueno. Y luego, en un futuro, ¿tú crees que te gustaría vivir aquí en Salamanca o en España o te gustaría volver a Brasil?
ni una cosa ni otra. A ver, si me sale trabajo aquí después del doctorado, muy bien. No diría que no, o sea, en España, ¿no? Y en Brasil también. Pero como soy mi grado original, ¿no? Antes del máster es en Relaciones Internacionales, yo también estoy dispuesta a ir a trabajar en otro país, o sea, en un tercero país, no sé. En Europa, o en América, o en África, donde sea.
Porque, ¿cómo ves tu situación en tu país comparado con el nuestro? A veces te da miedo, bueno, porque ya sabemos las últimas elecciones y todo lo que ha pasado, ¿te da un poco de miedo todo lo que está pasando o la relación
ahora
que
hay?
Ahora
mismo tengo más esperanza que miedo. Los últimos 3 años y medio, 4, he tenido más miedo, porque estuve viviendo ahí, además estuve trabajando como funcionaria pública.
Claro.
Y la situación sí que era muy difícil y muy pesada, o sea, la gente se veía... La situación ahora mismo no va a cambiar como mágica, ¿no? O sea, no es cambiar el gobierno que cambia todo. O sea, la gente tiene que resolver también el hecho de que el país está dividido, ¿no? O sea, que el tejido social está muy... como... No sé. No deshecho, pero...
Muy polarizado.
Exacto,
sí, y ha habido,
muy polarizado.
También ha habido muchas estrategias para hacer que las elecciones no funcionasen, ¿no? Y
exacto.
Para... Pero bueno, como has dicho tú, es esperanzador, ¿no? Comparado con lo que era
sí.
antes, entonces, bueno.
Yo espero que sí. Es que... hay un proyecto, al menos, ¿no? De crear país, de hacer políticas públicas, de mejorar la vida de las personas que no tienen las mismas condiciones, de distribuir la renta, invertir en educación, sobre todo, que es algo que se ha cortado completamente. Inversiones en educación y salud, que son dos áreas como basilares de cualquier programa de Estado, ¿no?
Sí, son básicas y fundamentales.
Sí, entonces sí, por eso tengo esperanza de que se pueda ir mejorando poquito a poquito y además convenciendo a las personas que están ahí sin saber, ¿no?, en qué creer, cuál es el mejor proyecto.
Y luego también, hablando de estas diferencias y estas cosas en común entre países... ¿Has visto algún estereotipo español que hayas dicho, sí, pues mira, sí que han dado en el clavo?
¿Sabes que no? En Brasil no sé si tenemos muchos estereotipos españoles. Tenemos más de portugueses.
Sí.
Claro, pues que...
Claro.
Sí. Entonces...
Bueno, pues cuéntanos algún...
A lo mejor eso que les decía antes, de la manera de hablar como muy directa, ¿sabes? Como
sí.
sin mucha... simpatía a veces. Sí, sin dar muchas vueltas, ¿no? Pero, o sea, a veces es un poco impactante, pero por otro lado también me gusta, porque es que no hay vueltas. Si quieres decir algo, pues lo dices y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí que para esas cosas somos nosotros un poco pollo más directo.
Bueno, no lo sé, pero a ver, los del sur... directos nada, o sea, yo te lo juro, recuerdo un amigo de, bueno, sur de Badajoz, es que te lo...
¿Tú de dónde eres, Lona?
Yo, no sé, yo de muchos sitios. A ver, he vivido pues gran parte de mi vida en Burgos y en Madrid, entonces, bueno, yo creo que de ahí vienen igual un poco mis dos acentos. Pero bueno, un amigo de Badajoz que no eres tú, pues recuerdo... que me estaba hablando al principio de curso y es que no entendía nada, o sea, era impresionante, o sea, lo siento, pero es que madre mía, pero es bonito, a mí me parece bonito, en cambio los de Burgos, o así, o los que son más del norte...
Son más cerrados, ¿no?
Y dan miedo, o sea, dan miedo, porque es como...
La manera de hablar, sí, es
sí,
más
sí,
cerrado.
Sí.
Yo sí que es verdad que cuando llegué aquí a Salamanca, sí me di cuenta que el cambio de acento hacía mucho, en plan... Ya, los salmantinos los veo como más... Un poco más soso, como...
Sí, parecéis más salados los de...
Claro, como con menos sentimientos, ¿sabes? Como que no sé, cuando me hablaba cierta gente que a lo mejor tiene un tono de voz más neutral, si estaba contento, enfadado o triste, porque como que siempre me hablaba igual.
Ya.
Y comparación yo creo que con bueno, Extremadura, pues quitando a lo mejor los que están más arriba ya pegando aquí,
sí.
Con Badajoz y tal, sur, Andalucía y eso, yo creo que el acento lo que hace que parece que las cosas que te dicen no suenan tan mal, ¿sabes? Y a lo mejor no te está diciendo algo agradable.
Y luego los canarios, eso es otro tema, ¿eh? Eso es otro tema. Bueno.
Es muy parecido al acento del Caribe. Sí, se parece mucho. A mí me encantan los acentos.
A mí también.
Incluso esos que son más duros. O sea, me gusta escuchar la diferencia entre ellos. O sea, me gusta mucho. Y aquí hay de todo. O sea, bueno, en Latinoamérica también, ¿no? En cada país, cada región de cada país es como un mundo de acentos.
Sí, Salamanca
es muy bonito porque es como la música
de las lenguas, ¿no? Del hablar, sí.
De cada sitio. Sí, en Latinoamérica sí es verdad que yo creo que incluso, vamos, no estoy segura, como aunque sean dos ciudades que están cerquita, puede haber un cambio espectacular de acento. Vamos, en Andalucía también pasa eso, pero sé que en Latinoamérica es muy, muy heavy ese sentido, que parecen que como si estuvieran cada uno en una punta del mundo, ¿sabes? Pero ya, a lo mejor están al lado, pero tienen un acento muy diferente, como si, no sé...
Sí, sí, que será.
Sí, claro, Valladolid, Salamanca.
Ya, que están al lado, pero al final...
Claro, y tuvieran, hablaran totalmente diferente, sí. ¿Sabes?
Sí.
Y luego hablando ya un poco de algo que, no, que nos gusta a todo, que es el comer, ¿no? Como hemos dicho antes, el pan tomaca. ¿Qué, de aquí qué te gusta? ¿Qué comidas te gustan? De la gastronomía española, que... O bueno, salmantina, no podemos hablar mucho porque tenemos el hornazo, ¿no? Y... No mucho más, que yo sepa.
Yo no lo sé.
Yo tampoco, a ver.
Pero bueno, de la gastronomía en general, española.
O de los sitios donde has estado dentro de España.
Bueno, la tortilla de papas. Que es muy práctica para mí.
Vale.
Por lo mismo, porque no lleva leche.
Claro.
Y es como, no sé, proteína y carbos y listo.
¿Y con o sin cebolla?
Con.
Vale, muy bien.
Es un debate muy interesante.
Que la gente dice que sin cebolla.
No, la gente que dice sin cebolla, o sea, está...
Es el debate como... ¿A quién quieres más, mamá o a papá?
No, es un debate así, o sea, no.
Sí, hay gente que dice que... Bueno, no, al revés, sería... No, es no como papá y mamá, sino...
Perros o gatos, no sé. Es que yo tiraría más siempre... O sea, hay más gente, yo creo que va con cebolla.
Yo creo que es también.
70 cebolla, ¿no? Y 30...
Bueno, seguramente es la gente que no come cebolla, ¿no? Y en nada.
Ya. O lo de pizza con o sin piña.
Me gusta la piña.
A mí también me gusta pizza con piña, ¿eh?
Pues pero... a mí la piña horneada y puesta porque sí. No, no es de mi agrado, la verdad.
Pero te lo juro, desde los memes estos, desde el trend este, no me gusta. En plan, no he vuelto a comer pizza con piña.
Es como el arroz con pasas de Navidad. ¿Lo tienen aquí? En Brasil esta es la discusión. Que hay un arroz que se llama arroz, además, en portugués, arroza grega, que es como arroz a la moda griega, algo así. Y es en verdad un arroz con pasas y otras cosas, o sea, maíz, no sé.
Y se puede poner con o sin pasas, ¿no?
Ajá, que odia las pasas y que no le gusta para nada en nada, incluso también en estos panetones, ¿no?
Sí, vale. Eso te íbamos a preguntar, también un poco las comidas típicas de allí, de Brasil.
Uy, bueno...
Bueno, nos has dicho el arroz, ¿no?
Es que de todo el país es complicado, es muy grande. Del sur, el churrasco, o sea, la carne asada,
ah,
¿no?
Vale.
En parrilla, entre comillas, que no es exactamente lo mismo que en Argentina y en Uruguay, pero bueno, se parece un poco. Y el arroz de carretero, que es como un arroz con esta carne hecha asada, ¿no? Pero de otras regiones hay algo muy, muy típico del nordeste, por ejemplo, que me gusta mucho, que es el acarajé, que es como un bollito con camarones y con... está hecho de frijoles, es muy... y con un aceite de dendé, que es un aceite típico de ahí, es... una maravilla, me encanta.
Qué mal, qué hambre me está entrando, o sea, estoy...
Sí.
Pues bueno, pues delicioso, ¿no? Habrá que probar la comida brasileña. Yo no sé si aquí habrá algún restaurante brasileño, ¿habrá sido alguno?
No he ido a ninguno, pero seguramente habrá algo.
Sí, pero yo no conozco ninguno, la verdad.
Voy a buscar y si encuentro les digo.
¿Y tú crees que los sabores se complementan o son opuestos a los de España son opuestos a los de Brasil?
Opuestos...
Digo, ¿son parecidos? O porque, por ejemplo...
No, es distinto.
El vinagre es una curiosidad. O sea, mis primas mexicanas no pueden con el vinagre porque es algo tan ácido. O sea, nunca allí no lo toman, ¿sabes? Es como... En cambio, el limón sí, que para mí es como parecido, ¿no? El vinagre, el limón, pero no pueden echarle vinagre. O sea, teníamos que hacer la ensalada sin vinagre porque no podían. Entonces, igual hay alguna...
No, yo creo que la gran diferencia es que acá ponen papas en todo, en muchas cosas, ¿no?
O sea, lo como acompañamos todo con pan.
Exacto, sí. Con pan y papas. Y además con los dos juntos.
Ya.
O sea, un bocadillo, sándwich, un bocadillo de papas. Papas.
Como... Sí.
Como... Nunca, ya. Nunca lo había visto. Bueno, hay en São Paulo un sitio que ponen las papas fritas dentro del sándwich, del que es un lo que llamamos cheese, que es como un... Como una hamburguesa, ¿no? Pero eso es como algo excéntrico, ¿no? Es lo normal. Y allá se come mucho arroz. O sea, se acompañan mucho las cosas con arroz. Y también, dependiendo de la región, con yuca. Que es como mandioca. O sea, esta raíz, ¿no? O sea, es de origen indígena, pero se ha diseminado por toda la región. Y se come bastante.
Y luego nos podrías decir también... ¿Alguna canción que te recuerde aquí a Salamanca? ¿Alguna...?
Pues a ver, yo lo estaba pensando y es lo más triste, quizás. Pero la canción que me recuerda a Salamanca es Despacito.
Un poco triste, sí. A ver, no es triste, no. Está bien.
A ver,
es lo pasamos.
Es que en cada club, cada disco, ¿cómo dicen ustedes acá?
Sí, discotecas, que realmente no son discotecas, ¿verdad?
Aquí. No,
lo de aquí,
¿verdad?
Son pubs.
Pubs, sí. Bueno, en todos, o sea, íbamos de uno a otro, ¿no? En la época del máster y siempre tocaba Despacito, pero en todos. Entonces, aunque, o sea, ya no la puedo escuchar porque me cansé.
Pero un buen recuerdo.
Es que cuando la escucho, pues inmediatamente soy trasladada a Salamanca, no importa dónde esté.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
¿Por qué has hecho buenas amistades aquí o cómo ha sido?
Sí, el máster ha sido un momento muy especial porque en ser sobre estudios latinoamericanos tenía varios compañeros y compañeras de allá, de varios países latinoamericanos, además de los compañeros españoles y algunas compañeras chinas. Entonces el grupo se hizo muy amigo. Era una clase muy especial. O sea, sí, de hecho, hace ya 6 años que empezamos, ¿no? O sea, y 4 que terminamos, y tenemos todavía el grupo de WhatsApp del máster y seguimos hablando.
¿Y seguís quedando? ¿Seguís en contacto?
El tema es que cada uno está en una parte del mundo.
Hombre, pues mejor, así ya tienes casa en todos los lados. O sea, a mí eso me encanta. Me fui de Erasmus y ahora tengo casa en Italia, en Bruselas, en no sé dónde. Hay que mantener ahí el contacto para...
Sí, eso sí.
Hombre, no para las casas, eso está...
Claro. Sí, es verdad. O sea, sería bonito volver a encontrarnos todos al mismo tiempo aquí, pero no creo que pueda pasar.
Claro,
una
reunión.
Nos vamos reencontrando de 2 a 3, ¿no? O sea,
sí.
Voy a México, visito a mis amigos mexicanos, a Argentina, a mi amiga que vive allá en Buenos Aires. O bueno, si estamos en España, coincidimos en Madrid, no sé.
Ah, pero todo repartido
claro.
Por el mundo.
No, es difícil.
Sí. A lo mejor cuando alguien se case y haga una super fiesta, sea muy rico, invite a todos.
Y invite, ¿no? Y pague el avión,
sí,
y pague todo, sí.
Eso, quizás.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
A lo
¿quién
mismo?
Sabe?
Puede pasar.
Y nos has hablado de la canción Despacito, ¿luego hay algún concierto que hayas escuchado aquí que te guste? ¿O alguna obra musical?
O algún grupo de música.
Sí. Porque aquí, ¿sabes?
¿De Salamanca o de España?
No, en general, por ejemplo, en el Palacio de los Congresos se celebran a veces conciertos, obras musicales.
Uh-huh.
Es para saber si ha sido alguna obra musical o conoces alguna.
No, que lo recuerde.
¿Y en España ha sido algún museo o alguna obra musical o de teatro?
Es un musical como el del Rey León.
Sí.
Musical, no, jamás, en España no. Eso está bien visto acá, o sea, la gente suele ir a musicales.
Sí, sí, ¿sí? La verdad que a mí, por lo menos los viajes de instituto siempre nos llevan. Y hace poco ha salido el musical de Matilda, la película, y dicen que va bastante bien.
Sí, yo he visto esa peli cuando era niña, me encantaba. Pues no sé, yo he ido a conciertos y a teatro, o sea, el Teatro Juan de la Encina siempre tiene cosas muy buenas en Salamanca, pero algo, o sea, y antes,
sí, pues alguna obra de
La
teatro.
Mal Hablada,
ah,
sí,
vale,
ya
vale.
No existe, y eso es algo que me dejó muy triste también, o sea, hacía microteatro, yo iba con frecuencia, pero no soy buena de memoria para acordarme como de nombres y
de la obra,
no, soy pésima, siempre he sido.
No, por hablar un poco más de temas culturales de aquí.
¿Y ha participado aquí en algún micro abierto?
No.
No. Digo, es que hay bastantes bares que hacen micros abiertos, yo creo, prácticamente durante todo el año, lo que es el curso escolar.
Yo tengo una amiga que ha estudiado aquí y ahora está viviendo más para el norte de España, que es música, o sea, se dice es músico, no sé.
Sí, ¿no? Sí, se dice así.
Bueno, su nombre artístico es Zarza Mora, con Z, ¿no? Zarza Mora. Y es muy linda, o sea, lo que hace, lo que escribe y cómo canta, sí, se la recomiendo. Y es como talento local, ¿no? Entonces, es una buena recomendación.
Pues me la apunto para Spotify.
Y además escribe,
para...
escribe también poesía, entonces tiene los libros y además hace conciertos, o sea, alrededor del país.
Bueno, pues yo creo que ya estamos acabando con la sección. Vamos a pasar a la última parte, que es un juego. Y vamos a comenzar con una curiosidad, con un ¿sabías qué?
Muy bien.
Entonces yo te voy a contar uno y tú me tienes que contar otro. Vamos a hacer un intercambio de información aquí. en Usaleros por el Mundo. Entonces, ¿sabías que la escuela más pequeña del mundo está en Turín, en Italia, y tiene tan solo un alumno?
¿En serio?
Sí, es interesante.
¿Y o sea, el alumno va solo? ¿Quién le enseña?
El alumno, bueno, esto yo lo acabo de buscar en internet. Si alguien quiere más información, pues ya sabéis, Google o en el próximo programa igual explicamos algo más, pero lo dejamos como algo, como un misterio, como un dato así. Como una curiosidad, lo lanzamos aquí en la mesa y ale, a pensar. Pero sí, yo creo que, bueno, qué gusto, ¿no? O sea, como clases particulares, como...
Ya, pero solo llega un momento, yo creo que... Ya. Aunque sea una persona para poder hablar en el descanso. De clase entre clase y clase, por ejemplo.
Claro. Ya, la verdad es que sí.
Sí, es un poco triste.
Sí.
Sí, es raro y que...
Que además que mantengan la escuela abierta para un alumno, tiene que ser algo muy especial, una situación muy particular.
Y que nadie se quiera, en Turín creo que has dicho, ¿verdad? Sí. Que nadie se quiera quedar en Turín a estudiar a ti, porque, ¿sabe? Que es, para que solo haya un alumno.
Sí. ¿No es una ciudad tan pequeña igual?
Turín no es pequeña.
No.
Por eso... A ver, a lo mejor es la universidad de ese alumno y no quiere compartirla.
Puede ser, es su dueño.
Claro.
Bueno, se llama City Montessori School. Y bueno, pues si alguien quiere buscar más información, pues ya sabéis que tenéis un smartphone, tenéis wifi y lo podéis buscar en internet. O lo podéis escuchar en nuestro próximo programa, que lo explicaremos un poco mejor. Entonces, ¿tú tienes algún dato interesante, alguna curiosidad que contarnos?
Bueno, no sé si es una curiosidad, pero es algo que siempre pregunto a la gente que es, no sé, de España o de Latinoamérica, que no Brasil, porque no se suele conocer esta parte de nuestra historia. O sea, ustedes saben que en 1808, después que Napoleón invadió a la península ibérica, la corte portuguesa se trasladó a Brasil y estuvo allá viviendo. Y se llevó todo, se llevó la biblioteca, el, no sé, la universidad, el, no sé, el banco, todo.
Todo de Portugal.
De un lado al otro Brasil. Del océano, sí.
No, pero no tenía, todos los libros, todo.
Sí, se fueron en navío, cruzaron el mar con toda la corte. Y ahí estuvieron.
Dijeron, el enano este
y,
nada.
Claro, fueron creando las instituciones poquito a poquito, ¿no? Recreándolas. Sí. Pero sí, y después, además, cuando nos independizamos en 1822, fuimos un imperio. Mientras todos los países alrededor ya eran repúblicas, nosotros tuvimos emperador casi un siglo entero, o sea, del 822 al 1889.
Es que poco se estudia aquí la historia de Latinoamérica.
Claro,
la
y de Brasil menos, porque...
Sí, no. Menos, o sea...
Claro, no, Latinoamérica un poco sí por...
Hombre, por, no, une... por nuestra colonización,
sí.
¿Sabes?
Quiero decir, por no eso. Une la historia, ¿sabes?
Sí, pero...
Pero sí que es verdad que no tenían ni idea. Y mira que al final Portugal también lo tenemos al lado y nunca se nos ha mencionado el... Sí. Pues los de Portugal vieron el percal y dijeron...
Hasta luego, vamos. Sí, echando patas. Sí, sí, sí.
Nos vamos y nos salvamos, ¿sabes? Sí. Aquí cada uno que haga lo que quiera.
Pues nada, no sé si nos quieres contar, Alba, tú alguna curiosidad o tienes alguna...
Pues lo estaba pensando mientras que lo estabais diciendo y sinceramente no sé si me sale una curiosidad o no. La verdad.
Pues lo podemos dejar así, si no...
Sí, en el aire.
En
sí.
El aire.
A pensar.
Si tenéis alguna, pues ya sabéis que también lo podéis tuitear en nuestro Twitter o en nuestro Instagram. Y nada, vamos a finalizar el programa. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, muy amables, muy divertidas.
Sí, sí. Espero que hayas disfrutado y...
Bueno.
Sí, y que te la hayas pasado bien, la verdad. Yo he disfrutado bastante y yo creo que hemos aprendido bastantes cosas. Hemos hablado de temas...
Sí, bastante...
Sí, interesante.
Yo me he quedado con hambre al final, o sea que...
También, tengo hambre.
Voy a buscar ahora un restaurante brasileño, bueno, ya hemos dicho que tiene mucha variedad de comidas, pero
sí.
Me he quedado con ganas de ir, sí. Aunque los billetes están caros, pero bueno, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
Adiós.